Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin mancha, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Comenzamos a estudiar esta epístola el miércoles pasado, y esta es parte de las que son conocidas como epístolas universales. de las cuales ya, gracias a Dios, hemos estudiado Santiago, primera, segunda y tercera de Juan. Después de Judas, pues nos faltaría primera y segunda de Pedro. La razón por la que se llaman universales es porque no están dirigidas específicamente a alguna iglesia, como hacía el apóstol Pablo cuando escribió, por ejemplo, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, o a los hermanos que están en Colosa, o a la iglesia que está en Roma. No se encuentra definido exactamente a quién se dirigía. Y el miércoles estábamos hablando un poco acerca del autor, y un asunto relevante acerca del autor es que se define como esclavo del Señor Jesucristo, lo cual deja implícito el hecho de la redención. Y otra cosa importante es que él pone preeminencia en su relación con el Señor Jesucristo, más sobre todo la relación espiritual de poder haber visto a Cristo como quien es, como él, el Hijo de Dios, el Salvador, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, por encima de cualquier otro tipo de relación que pudiera haber. Ahora, lo que vamos a nuestro tema hoy es los destinatarios. Los destinatarios. Como estábamos comentando, las epístolas universales o cartas universales no tienen definido exactamente el destinatario. Ahora, no importa si está definida la audiencia inmediata como los hermanos de Éfeso, al final de cuentas damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es, aunque no se llame de alguna forma para estudiar, se han hecho divisiones. Pero al final de cuentas, toda la palabra de Dios es para la iglesia universal. Aunque las epístolas otras no se llaman universales, son universales, son para el pueblo de Dios. Es el alimento espiritual del cual el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta epístola es dirigida a la iglesia universal, como toda la escritura. Ahora, Judas utiliza tres términos para definir quiénes son los destinatarios. Y esos términos son, dice el versículo 1, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y guardados en Jesucristo. Y esa es la definición de los destinatarios. Y es vigente para todo el pueblo de Dios en toda época, en todo lugar. Y yo deseo que esta palabra que está dirigida para la iglesia de Dios en todo tiempo, en todo lugar, pues sea también para cada persona que escucha esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Es el deseo de mi corazón que tú puedas estar considerado dentro de esos destinatarios. Ahora, aunque en realidad él no está hablando de tres grupos de personas, sino está hablando de tres cosas que definen a un solo grupo de personas. Pero es importante el poder mirar lo rico que es el definir a quien se dirige la carta en estos tres términos. Es de absoluto consuelo y conforta la fe del creyente el poder ser definido en estos tres términos. Primero dice que los destinatarios son los llamados. Los llamados. Y la verdad es que el deseo de mi corazón es que cada uno de quienes estamos aquí hayamos sido llamados. Y si no lo hemos sido, que hoy podamos ser contados entre los llamados. ¿Quiénes son estos llamados? La pregunta es, yo soy de esos llamados. El propósito de Dios al inspirar a Judas es un mensaje para todos aquellos llamados por él. Y esos llamados, ¿quiénes son? Bueno, podemos mirar a través de la escritura que son aquellos que no simplemente han escuchado un llamado externo. Hay un llamado externo que se hace cuando el predicador proclama el evangelio. Esta mañana el pastor José proclamó el evangelio y llamó a la fe y al arrepentimiento. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí escuchamos al pastor José Tzul, fue bastante claro al decirlo. Y escuchamos ese llamado externo. Pero los llamados que está hablando aquí, no es toda persona que escucha el llamado externo. No es la voz del, no es las personas que escuchan la voz del predicador o que escuchan la voz de un hombre. Recordemos las palabras del mismo Señor Jesús cuando nos dijo que son muchos llamados, pero son pocos escogidos. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Los llamados son aquellos que por la obra del Espíritu Santo han sido eficazmente llamados, con un llamamiento que además es irresistible, ya que el Señor los atrae hacia sí mismo con lazos de amor, de diversas maneras y en el tiempo que el Señor ha señalado. Ese llamamiento es irresistible, no se puede resistir. Quizá usted piensa que resistió por algún tiempo. Quizá nuestra experiencia es que muchas veces escuchamos, quizá muchas veces nos enojamos con el verdadero evangelio. La verdad es que no había llegado el momento que el Señor había destinado para nuestra, la consumación de nuestra salvación, la aplicación por el Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando llega ese momento, pues uno no puede resistir. Aquellos llamados eficazmente que no pueden resistir porque el Señor los atrae con lazos de amor y en el tiempo que Él ha señalado para cada uno, son aquellos a quienes estando muertos en delitos y pecados, los llamados son aquellos a quienes estando muertos en delitos y pecados, Dios por su rica misericordia y por obra del Espíritu Santo les ha dado vida juntamente con Cristo. Son aquellos que por haber tenido vida por el Espíritu Santo han sido traídos por el Padre al Señor Jesucristo. Y aquellos que habiendo venido al Señor Jesucristo y les ha sido revelado el Señor Jesucristo y han visto quién es el Señor Jesucristo, han acudido a Él para salvación. Han venido a Él clamando para que Él les salve, porque han visto que no hay esperanza fuera del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha cumplido su palabra, ha cumplido su promesa. Los llamados han experimentado la promesa del Señor Jesucristo que dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y el que a mí viene no le echo fuera. Y han sido recibidos en el Señor Jesucristo. Si no fuera así, nadie habría venido al Señor Jesucristo. Los llamados son aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron elegidos en Cristo Jesús por el puro afecto de la voluntad del Padre para alabanza de la gloria de su gracia. No debemos olvidar que habiendo nacido caídos en Adán, nacemos justamente como aborrecedores de Dios, sordos a la voz de Dios, no queriendo escuchar la voz de Dios, pero es obra del Espíritu Santo que nos regenera, que nos da vida. Es obra de Dios que nos da oídos para oír la voz del buen pastor. El Padre nos llamó para venir a Cristo. Y alabado sea nuestro amado Salvador, porque en respuesta a la obra de su Padre, a quien ama entrañablemente, no echa fuera a ninguno que viene a Él. Los llamados son aquellos que, habiendo sido atraídos por el Padre, han visto a Cristo y su sacrificio, han visto a Cristo y su santidad, han visto a Cristo y su perfección, y se han dado cuenta de cuán horribles son ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que las buenas obras del hombre son como trapo de inmundicia. Y los llamados son aquellos que por esa obra han podido ver y estar de acuerdo con Dios, que no tienen nada que sea amable en ellos mismos. Se han podido ver a sí mismo, así como la Biblia dice que el hombre desde la mollera hasta la planta de los pies es hinchazón y podrida llaga. Y habiéndose visto así, han quedado horrorizados y desesperados. Y por lo tanto han oído la voz del buen pastor y han acudido a él. Habiendo visto al Señor Jesucristo, han clamado con la misma exclamación de Job que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los llamados con llamamiento eficaz son aquellas ovejas por quienes el buen pastor dio su vida. No olvidemos, él no vino a hacer, hoy cantamos un himno en la mañana y corregimos la segunda estrofa porque dice que por todo pecador. Y esa no es la verdad bíblica, aunque esté en el himnario. Y él no vino por todo pecador, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para cargar el pecado de aquellos que habían sido elegidos en Cristo, que son esos llamados a los cuales se dirige esta carta. Los llamados con llamamiento eficaz son aquellas ovejas por quienes el buen pastor dio su vida, que oyen su voz y le están siguiendo. No es que simplemente oyen su voz y vienen una vez, sino que oyen la voz y les cautiva la voz del buen pastor y continúan toda su vida siguiéndole. Continúan toda su vida escuchando el llamado. Los llamados son llamados desde el día de su salvación hasta la eternidad. Y esos llamados escuchan como música la voz del buen pastor. Cuando el buen pastor les dice, ustedes también se quieren ir, los llamados dicen, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos le van siguiendo, pues él va delante de sus ovejas como lo ha prometido. Y él llama a cada una por su nombre. ¿Has oído tu nombre pronunciado por el buen pastor? ¿Has venido a él una vez y te ha cautivado su voz y le estás siguiendo cada día? Los llamados son aquellos que están caminando en la verdad y viven en gozo, pues les ha sido abierto el camino al trono de la gracia, ese bendito lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Quiénes son los llamados? Los llamados son aquellos que viven en paz, pues no hay nada que temer. Están en paz con Dios. Los llamados han escuchado esa voz y ya no hay más nada que temer. Al único que hay que temer es el que puede no solo matar el cuerpo, sino lanzar al hombre entero en el infierno por toda la eternidad. Y si por oír la voz del buen pastor y seguir al buen pastor y saber que estoy en paz con Dios y tengo acceso al trono de su gracia, pues ya no hay nada más que temer. Los llamados no temen perder el empleo. Los llamados no temen perder la vida. Los llamados no temen perder la salud. Tampoco temen perder la aprobación de los demás. No temen la persecución, por lo cual no se conforman a este mundo. No se precipitan al tomar decisiones. Ellos toman decisiones informadas y analizadas en oración, pues solo quieren vivir para la fama y el honor de Cristo. Ellos no temen, pues han sido llamados al perfecto amor, ese que echa fuera el temor, y están en ese amor perfecto que es en Cristo Jesús. Ellos han sido llamados a la victoria, pues esta es la victoria que vence al mundo, y esa victoria que vence al mundo es nuestra fe, es la fe que nos ha sido dada por el Señor. La fe que vence al mundo es la fe del Señor Jesucristo. Y esos son los llamados. Hermanos, quiera el Señor que cada uno de nosotros estemos dentro de ese grupo. Y si no estás dentro de ese grupo, que hoy puedas escuchar la voz del buen pastor llamándote por tu nombre. Después dice Judas que a los santificados. Y no es otra clase de personas, sino es otro aspecto de aquellas personas que por la gracia y la misericordia de Dios se pueden llamar llamados, pero que se pueden llamar santificados en Dios Padre. Qué bendición tan grande es saber que los llamados son santificados, apartados para Dios, limpiados de todo pecado por la sangre del Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, de quien la palabra declara con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son santificados por el Padre en la obra del Señor Jesucristo, en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Qué bendición es saber que nuestro verdadero y real problema, el más grande de nuestros problemas, ha sido resuelto. Si somos santificados, el más grande problema nuestro ha sido resuelto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y qué bendición es que seamos destinatarios de esta carta, que habiendo sido llamados, somos llamados a ser santos, apartados para el Señor, limpiados de todo pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Y ese es el más grande problema que se tiene que resolver. La Biblia expresa ese problema en la expresión que dije hace un momento: sin santidad nadie verá al Señor. Lo expresa también cuando dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero qué gozo trae a nuestro corazón el saber que el Espíritu Santo nos ha dado vida, el Padre nos ha traído a Cristo y hemos oído el llamado de su voz y hemos acudido a Él, y el Señor Jesucristo, en cumplimiento a su promesa, no nos ha echado fuera, y estamos en aquel que es perfecto como su Padre, y su perfección nos la ha dado. Somos santos con una santidad verdadera, la del mismo Señor Jesucristo, quien es uno con el Padre, y quien son uno con el Espíritu Santo, y quien son santo, santo, santo. Y si estamos en Cristo, porque hemos oído su voz, también hemos sido santificados. Ya que no olvidemos que el Señor Jesucristo justamente vivió en la tierra en una perfecta obediencia y conformidad a la ley de Dios, cosa que yo y ninguno de nosotros jamás podrá hacer. Si hay algo que hacemos es quebrantar toda la santa ley de Dios todos los días de nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo se deleitó en hacer siempre la voluntad de su Padre. Y cuando Él nos recibe, nos hace nueva criatura, dice la palabra de Dios, una criatura santa, una criatura perfecta. Los santos que Dios hace santos son como María. ¿En qué son como María? Los santos que Dios hace santos son santos, no santurrones, no gente que se siente mejor que otros, porque puede mirar que el mérito de esa santidad no es algo propio. Puede mirar que el mérito de esa santidad es todo el mérito de la obra del Señor Jesucristo. Y juntamente con María exclaman y dicen: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No hay nada de arrogancia. Ella puede ver que necesita un Salvador. Ella puede ver su pecado, porque dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Los santos que Él ha santificado, aquellos a quienes se dirige esta carta, son aquellos santos que pueden decir como San Pablo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. Los santos santificados en Cristo viven cada vez más conscientes de su pecaminosidad, viven cada vez más conscientes que la santidad perfecta que tienen es la santidad del Señor Jesucristo, una que no puede ser aumentada por nada que yo haga. Es la santidad perfecta del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo, quien es uno con su Padre. Cuando pensamos en esa santidad, damos gracias a Dios, porque bien podemos decir: la hermana Santa Lisa, o la hermana Santa Rubí, o el hermano Santo Daniel o San Eduardo. Y no hay nada de malo en decir en eso. Damos gracias a Dios porque el único que puede hacer santos dando su santidad es el Señor Jesucristo, quien hizo perfectos para siempre a los santificados. Damos gracias a Dios porque nos ha librado de la mentira de que hay una institución en la tierra que puede hacer santos, pero que tiene que reunirse y empezar a hacer todo un proceso y enseñando cosas totalmente erróneas a la palabra de Dios, de que hay algunas personas que acumulan tantas buenas obras que pagan lo suyo y les sobra para darle a otros. Y después de un proceso se les nombra santos. Una mujer que vio a un misionero que vivía en Italia. Un día el misionero intentó predicarle el evangelio y la señora le dijo: pero usted no cree en los santos. Y el misionero le dijo: claro que creo en los santos. Es más, le voy a decir algo: nosotros tenemos más santos que ustedes, porque ustedes tienen solo los que el Papa ha declarado santos después de un proceso. Pero la Biblia dice que cada uno de los que han oído el evangelio y han creído en el Señor Jesucristo son santos, santificados en Cristo Jesús y verdaderamente santos. Y no hay lugar para la arrogancia humana, porque es una total mentira que hay gente que ha llegado a tal grado de santidad que le sobró para que se pueda repartir con otros. A ni un hombre le ha sobrado santidad. Al contrario, los hombres que más han sido conscientes de su pecado es porque justamente han creído en el Señor Jesucristo y han sido vestidos de su santidad. Y qué consuelo, qué maravilla es saber, si estás en Cristo, hermano, nos llamamos hermanos, y es bueno que nos llamemos hermanos. Algunas veces tampoco estaría mal llamarnos santos. Es nuestra realidad en el Señor Jesucristo. Y nos recuerda el llamarnos santos, podemos llamarnos santos por la obra del Señor Jesucristo. Y esos santos siguen confiando en el Evangelio y siguen oyendo la voz del Señor Jesucristo. Y esos santos saben que por haber sido llamados, han sido capacitados por esa misma gracia. La gracia no es algo que Dios tiene o que Dios da. Es el mismo carácter de Dios. No es una cosa. La gracia está personificada en el Señor Jesucristo y esa gracia nos llama a salvación, pero nos llama también a renunciar a la impiedad y a los hábitos pecaminosos, dice la palabra de Dios. Podemos ver cómo santo es todo aquel que está en Cristo. Nuestro hermano Pablo lo expresa en su saludo a las iglesias, en sus cartas. Por ejemplo, él dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él no estaba escribiendo a lo que comúnmente la gente tiene idea de santos. Él no le estaba escribiendo a unas imágenes que estaban en unos nichos. Él estaba escribiéndole a los miembros de la iglesia que habían oído el Evangelio de salvación y habiendo creído en Cristo habían sido sellados con el Espíritu Santo y sus pecados habían sido lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también dice a los santos y fieles, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y aquí nos deja mucho más claro que ni siquiera estaba distinguiendo en la iglesia que unos eran más santos, porque está separando las posiciones de liderazgo. Primero está refiriéndose a toda la comunidad de los creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y la clave es en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde de sentirnos santos y no en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde de sentirnos santos porque no hacemos tal o cual cosa, o porque vivimos ciertas normas que nos hemos autoimpuesto. Nuestra santidad está en el Señor Jesucristo. Santos en Cristo Jesús. Ahora termina de definir a aquellos que se dirige esta carta. Dice, los guardados en Jesucristo. Los guardados en Jesucristo. Y de nuevo, insistiendo, hermano, los llamados son los santificados y son por la obra del Señor Jesucristo, y los guardados en Cristo son este mismo grupo de personas. El Señor Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué consuelo! ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! ¡Qué ánimo nos da saber que nuestra salvación, el Señor no solo nos llamó, nos santificó y nos dio la salvación y nos dijo, bueno, ahora tú te encargas. Ya si no llegas, es tu problema. Hay mucha gente que vive pensando que su salvación es asunto suyo. Mucha gente que vive en angustia porque piensa que si no le da tiempo de confesar su último pecado y Cristo viene, entonces está perdido para siempre. Y hermanos, damos gracias a Dios porque nuestra salvación toda depende del Señor Jesucristo. Él está obrando para que sea así. Estamos entrando cada vez los últimos tiempos empezaron. Estudiamos Primera de Juan. Y desde ese tiempo ya habían empezado los últimos tiempos. Y cada vez va a ser mucho más claro y más cercano el hecho de que estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia cuando describe estos últimos tiempos dice que si fuere posible van a ser engañados aún los escogidos. Pero no es posible. No es posible y van a ser acortados por causa justamente de los escogidos. Dios está obrando y Dios está guardando a su pueblo. Y Dios está dando paz a su pueblo. Y a su pueblo no le toma por sorpresa nada de las cosas que pasan. Porque el Señor nos ha advertido y dijo, yo no les estoy mandando ahí en un colchón de rosas. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos está guardando. Él dice con claridad que Él nos da la vida eterna. La vida eterna no es algo que nos podemos ganar. Si tú haces ciertas cosas correctas pensando ganar algo, olvídalo. Estás ofendiendo a Dios. No hay nada que puedas hacer para ganar la vida eterna, sino venir como un mendigo y recibirla. La Biblia dice que a aquel que Él le da la vida eterna no perecerá jamás. No perecerá jamás. Nosotros sabemos acerca de la perseverancia de los santos, pero más bien debemos entender que es la perseverancia de Dios. Los santos perseveran porque Dios los persevera. Si no fuera de esa manera, si dependiera de nosotros, pues vámonos a hacer otra cosa porque es asunto perdido. Pero todo depende del Señor. Él dice, su promesa es, les doy vida eterna. Y para empezar, desde la definición de eterna, ya está implícito el hecho de que no se puede perder, porque si se pierde, entonces fue temporal. Pero Él da vida eterna. Y después, para hacer énfasis, dice, no perecerán jamás. Y después Él dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni siquiera yo mismo puedo saltar y escaparme de las manos del Padre. Nadie. Él es mayor que todos. Hay gente que capta la realidad de que esta es una guerra espiritual, pero hay gente que falla en captar la realidad y creen que es un encuentro de poder a poder y que hay dos iguales. Y la verdad es que Satanás es un ser creado y no es lo opuesto a Dios. No hay opuesto a Dios. Él es un ser creado. Él tiene cierto poder, pero Él aún tiene que pedir permiso por lo que hace. Él no hace lo que se le da la gana, como se le da la gana. Y lo último que está haciendo en estos días, que parece tremendo y de pronto puede asustarnos, son las últimas convulsiones de alguien que está dando las últimas. Porque la Biblia dice que en breve el Señor aplastará la cabeza de Satanás bajo los pies de su iglesia. Ahora, Él no nos puede arrebatar esa salvación, porque somos guardados en Cristo Jesús. Nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Además, dice la Biblia que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que para que alguien se pierda, tendría que ser capaz de romper el sello del Espíritu Santo, de abrir la mano del Hijo y la mano del Padre, y no existe nadie que pueda hacer eso. Aún más, dice la Escritura, a los guardados que tienen esa seguridad, que dice la Escritura, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy día hay muchas amenazas fuertes hacia una destrucción de la iglesia abiertamente. Grandes cantidades de dinero y poderes económicos y leyes que se pretenden hacer con toda intención de destrucción de la iglesia. Hay países que están haciendo una lista de personas que hablan contra la ideología de género, a los cuales no van a poder entrar en ese país. Y todas esas cosas se están haciendo para intentar destruir la iglesia. Pero si Dios es por nosotros, no importa que los reyes del mundo estén juntos. Eso es un chiste. La victoria es segura, somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le emociona esto? Amén. Es emocionante saber que Él nos ha amado con ese amor eterno y que no hay nada que nos pueda separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, ni todos los demonios y el diablo juntos, con todos los poderosos de esta tierra, jamás nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si ellos nos quitan la vida física, habrán hecho solo una cosa. Habrán hecho que se cumpla en nosotros lo que Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También la Escritura nos recuerda, el apóstol Pedro dice, hablando a los creyentes, dice que él nos dio una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios, nada más y nada menos, por el poder de Dios, no por el poder de una superpotencia, no por el poder más impresionante que uno pueda pensar, sino por el mismo poder de Dios, por ese Dios que sostiene toda la creación en coherencia, por el puro poder de su palabra, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esta misma epístola que estamos estudiando al concluir, concluye: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿quién es él? Guardados en Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. ¿Por qué? Porque nos ha santificado, santificados en el Padre, delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Para quién es esta carta? Para los llamados, para los santificados en Dios Padre y para los guardados en Jesucristo. Y esa es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Es esa iglesia que Él vino a rescatar con su propia sangre. Y la pregunta es: ¿estás identificado con lo que define la Biblia, con lo que abundantemente la Biblia habla respecto a los llamados, a los santificados y a los guardados en Cristo? ¿Estás seguro de eso? Si no estás seguro de eso, clama al Señor Jesús que te salve. No hay otra manera de poder ser destinatario de esta carta que clamando al Señor que tenga misericordia de ti. Si el Señor te está llamando, clama, clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te dé fe. Clama al Señor que te abra los ojos para ver al Señor Jesucristo y creer en el Señor Jesucristo. Y es de urgencia, hermanos. Es de urgencia el poder estar examinándonos a nosotros mismos. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está siendo evidente que hemos sido llamados y estamos siguiendo la voz del buen pastor. ¿O cuál voz estamos siguiendo? ¿Cuáles son las voces que en verdad estamos escuchando y que están marcando cómo nosotros caminamos? Podemos imaginar que Cristo caminaría como estamos caminando. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre nuestros corazones. Estamos viviendo en tiempos en los que el Señor nos haga hacer lo que está claro que tenemos que hacer. Una de las cosas claras que tenemos que hacer es vivir en dependencia de Dios, clamando al Señor por sabiduría, clamando al Señor por nuestras necesidades, clamando al Señor por nuestros hermanos que padecen enfermedad, por nuestros hermanos que padecen persecución, clamando por nuestros hermanos que tienen cierto conocimiento y responsabilidad en esta sociedad, específicamente orando por aquellos hermanos que Dios les ha dado la posibilidad de servirle como médicos, como gente que tiene trabajo en investigaciones de análisis clínicos, que en verdad busquen la dirección de Dios para estar obrando como Dios manda que se obre. Hermanos, oremos, tenemos todos una responsabilidad y la responsabilidad de clamar al Señor que nos haga sabios cómo vivir en este tiempo, que los que entendemos algunas cosas no nos volvamos orgullosos porque entendemos algo y que oremos para que Dios nos ayude a entender qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo en verdad el cumplimiento de las profecías, pero algo que necesitamos es dependencia del Evangelio. Que estemos en oración. La segunda cosa que es clara que tenemos que hacer es predicar el Evangelio con fidelidad, hablar acerca de la esperanza que hay solamente en el Señor Jesucristo y después en las otras cosas que Dios nos guíe, cómo debemos vivir, cómo enfrentar cada situación y hacerlo con humildad, recordando que lo que entendemos, lo entendemos por la gracia de Dios, recordando que nada entendemos si no es por su misericordia y que nada nos lleve a sentir mejor o a propiciar un espíritu de división o distanciamiento, sino al contrario, ser pacientes y orar con amor y orar porque detrás de toda la realidad material que estamos viendo hay una realidad espiritual y esta es una guerra espiritual. Hubo una entrevista a un periodista, yo no sé si es creyente o no, pero es sorprendente que la periodista que lo entrevistaba a él le decía, trataba de definir en términos de política y él respondió y dijo, ¿sabes qué? Esto no se trata de conservadores, ni de liberales, ni de izquierdas, ni de derechas, ni del centro. Esto se trata simplemente de dos cosas, de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás. Y hermanos, es probable que Dios le ha dado cierto entendimiento. Pero hermanos, esa es la realidad del mundo, que Dios nos guarde de cómo nos conducimos, de qué cosas reproducimos, repetimos, compartimos. Que Dios nos guarde de ser instrumentos de propaganda y que podamos nosotros verdaderamente orar y sobre todas las cosas predicar el Evangelio y clamar al Señor que nos haga no solo tener conceptos correctos, sino en verdad estar seguros que hemos escuchado nuestro nombre de la voz del buen pastor. Y si no, clama al Señor que te conceda oír su voz. Clama al Señor que te salve. Que en verdad puedas tener la seguridad de que has sido santificado en Cristo y que estás cubierto de la justicia del Señor Jesucristo y que estás confiando solo en el Señor Jesucristo. Que Dios te dé esa bendita seguridad de saber que nada que pase alrededor tuyo puede afectar tu vida. Nada. Lo único que es importante por resolver, si Él te ha llamado y te ha santificado, está resuelto. Y por lo demás, estás guardado en Cristo Jesús. Y Él te salvó para la gloria. Y si te salvó para la gloria, vas a llegar a la gloria. Y lo demás es intrascendente, es irrelevante. Hermano, recordar que así como Él tiene un día para el llamado, y si Él te ha escogido en Cristo, te va a llamar y no vas a resistir. Eso lo podemos ver en el apóstol Pablo, por ejemplo. Él no pudo resistir, el Señor no lo trajo como los niños que meten a la escuela el primer día mordiendo y tratando de no entrar. Pero aunque él no había planeado eso y estaba todo furioso, el Señor lo atrajo con lazos de amor. El Señor lo humilló, el Señor lo tiró al polvo y allá en el polvo él dijo, ¿quién eres, Señor? Lo mismo que le pasó a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hermanos, no estemos contentos, aunque duela, aunque el Señor nos tenga que tirar en el polvo. Dile al Señor, clama, para que después puedas decir con todos los que han experimentado la salvación del Señor, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Que el Señor te dé certeza de que en verdad su palabra, esta carta y toda su palabra es para ti. Es una carta de amor para su pueblo. Vamos a orar.